Está escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Wildomar, California. Si quieres saber más sobre nuestra iglesia y los ministerios en español, visite www.faith-bible.net. Este mensaje es una traducción en vivo de un sermón originalmente predicado en inglés.
Una moneda tiene dos lados, un lado que decimos cara y el otro lado que decimos cruz. Lo echamos al aire y a veces cae de cabezas, a veces cae de cruz. Ahora quiero usar esta ilustración para explicar tu salvación. Simplemente nos ayuda a entender que una misma realidad puede verse desde dos perspectivas diferentes. ¿Cómo es eso? Supongo que se podría decir que la salvación tiene dos caras. Existe la perspectiva de Dios y la perspectiva del hombre. La visión desde el cielo y la visión desde la tierra. Hay la perspectiva de la soberanía y de la responsabilidad. De un lado es la soberanía de Dios. Tu Biblia está llena de versículos que hablan de la predestinación, la elección, llamado y el escoger entre la humanidad. Y Romanos 9:11, porque aun cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada ni bueno ni malo para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Dios es soberano. Pero, del otro lado de la moneda, es lo que le llamamos la responsabilidad humana. La Biblia también está repleta de invitaciones para el hombre que venga, que todos sean salvos, como Romanos 10:13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. De un lado Dios es soberano, del otro lado el hombre es responsable. Es una realidad que define nuestra salvación. Déjales pregunto, ¿cuál es? ¿Responsabilidad humana o soberanía divina? La respuesta es que ambos son verdad. Solo depende de cuál lado de la moneda estás mirando. Abran sus Biblias, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 3. Regresaremos al estudio del Evangelio de Juan y nos encontramos con la conversación entre Jesús y Nicodemo. Y ya habíamos cubierto los primeros 10 versículos en mensajes anteriores. Y hemos estado mirando un lado de la moneda, la soberanía de Dios. Pero versículos 11 a 15, volteamos la moneda y miremos la responsabilidad humana. Pero para entender la doctrina de regeneración, que es la salvación de los pecadores, ambos lados de la moneda es necesario. Y para decirles, este es el lado profundo de la piscina, y aunque quedamos cortos del entendimiento completo, les digo que yo no podré resolver todo lo que dice, pero haremos el mejor esfuerzo posible. Y en Juan 3, Dios aclara que la salvación de los pecadores, que Dios es soberano y el hombre es responsable, y Jesús interlace ambos en una mezcla perfecta para ayudarnos a entender. Así que por favor pónganse de pie para la lectura de la palabra de Dios. Juan 3, versículo 1 hasta el versículo 15. Sigan mientras yo leo en voz alta. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu es. No te asombres que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Por favor, tomen su asiento. En esta interacción, Jesús explica la salvación a un hombre llamado Nicodemo. Un hombre que no creía necesitar nacer de nuevo. Un hombre que pensaba que era lo suficientemente bueno como para entrar al cielo por sus propios medios. Para comprender el mensaje de Jesús, hemos organizado este pasaje en torno a dos verdades y una mentira sobre la salvación. Estudiamos los primeros 10 versículos en dos mensajes separados el pasado mes de junio. Si se han unido a nosotros desde entonces, bienvenidos. Si estuvieron aquí pero necesitan refrescar la memoria, permítanme hacer un breve repaso de lo que hemos visto para que todos estemos en sintonía. Nuestro patrón normal es de repasar la Biblia versículo por versículo. Comencemos con la mentira que creía Nicodemo. Es la misma mentira que mucha gente sigue creyendo hoy en día. ¿Listos? Aquí está, puedes llegar al cielo por tus propios medios. En los versículos 1 y 2, Juan nos presenta a Nicodemo el hombre ideal. Es un hombre exitoso, influyente, respetado y profundamente religioso. Si alguien pudiera ganarse el cielo, sería él. Veamos sus credenciales. En primer lugar, la salvación no se basa en las buenas obras. Versículo 1. Había un hombre de los fariseos. Los fariseos constituían la secta más justa en apariencia dentro del judaísmo. Sin embargo, Jesús los llamó sepulcros blanqueados en Mateo 23. Hermosos por fuera, pero llenos de hipocresía e iniquidad por dentro. Así vimos que ninguna cantidad de actividad religiosa puede ganar el favor de Dios. En segundo lugar, la salvación no se basa en una buena familia. Versículo 1. Se llamaba Nicodemo. Nació en una familia judía devota y privilegiada. Pero Juan ya nos ha dicho en 1:13 que la salvación no es de sangre, sino de Dios. Nadie se salva por herencia familiar o por una crianza piadosa. En tercer lugar, la salvación no se basa en un buen estatus. El versículo 1 dice que era prominente. Un miembro del Sanedrín, el máximo órgano de gobierno de Israel. Había alcanzado el nivel más alto de influencia y respeto, pero ninguna posición exaltada impresiona a un Dios santo. Por último, la salvación no se basa en ser un buen ciudadano. Él era, según el versículo 1, un gobernante de los judíos. Muchos judíos creían que, por ser descendientes de Abraham, tenían garantizada la entrada al reino de Dios. Pero ni siquiera el privilegio del pacto puede salvar. Si juntamos todo esto, vemos un hombre que confía en las buenas obras, en una buena familia, en un buen estatus y en ser un buen ciudadano para entrar en el cielo. ¿Es esto en lo que tú confías? ¿Crees que la entrada al cielo se basa en tu propia vida, en tu bondad y en tus esfuerzos? ¿Lo más bueno que haces, lo más te aceptará Dios? Amigos, esa es la mentira. Nicodemo lo sabía. Es la razón por la que acudió a Jesús aquella noche. Y tal vez tú también lo sepas. es la razón por la que estás aquí esta mañana. Al igual que Él, buscas la verdad sobre la salvación. Así que pasemos a la primera verdad de la salvación. Verdad. Necesitas un nuevo nacimiento. Juan 3, versículos 3 al 10. En el versículo 3, Jesús deja de lado las cortesías de Nicodemo y va directo a su corazón. No ve a un hombre ideal, elevado por encima de los demás. Ve a un hombre no convertido, esclavizado, ciego, muerto y bajo de juicio divino. Nicodemo puede ser el mejor de nosotros, pero está tan perdido como cualquier otro pecador. En el versículo 3, Jesús hace una de las declaraciones más grandiosas de toda la Escritura. Y primero debemos, punto número 1, escucha la declaración de Jesús. Comienza diciendo en verdad, es una afirmación de absoluta certeza. No hay duda ni ambigüedad. Es una declaración totalmente fiable. Continúa diciendo, en verdad te digo. Es una declaración de autoridad divina. Estas son las palabras del Dios mismo. En verdad te digo. Es una declaración de responsabilidad personal. Él habla directamente a Nicodemo y habla directamente a ti. En verdad te digo que el que no. Es una declaración de necesidad individual. Cada persona es responsable de su propia vida ante Dios. No se trata de otra persona, se trata de ti. En verdad te digo que el que no nazca de nuevo. Es una declaración de exclusividad absoluta. No hay alternativas ni otras opciones. Para ser salvo, debes tener otro nacimiento, uno que provenga de lo alto. No hay otro camino. En verdad te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver, o, según el versículo 5, no puede entrar en el reino de Dios. Esta es una declaración sobre el destino eterno. No existe capacidad para alcanzarlo, ni poder para lograrlo, ni esfuerzo que pueda merecerlo. Toda persona tiene un destino eterno. Mientras algunos entrarán en el cielo, otros no lo harán. La verdad sobre la salvación es que debes nacer de nuevo. Nicodemo queda atónito. Buscando una aclaración, pregunta en el versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La pregunta de Nicodemo demuestra que comprende. Jesús me está pidiendo que abandone mis logros, admita mi bancarrota espiritual y renuncie a todo aquello en lo que he confiado para mi salvación, para empezar de nuevo como un recién nacido. Así pues, la pregunta subyacente en el versículo 4 es simplemente ¿cómo? ¿Cómo puede suceder esto? Los versículos 5 al 7 tenemos que entender la explicación de Jesús, que es punto número 2, comprende la explicación de Jesús. En los versículos 5 al 7, Jesús explica qué quiere decir con nacer de nuevo, iluminando el alma oscurecida de Nicodemo. Dice en el versículo 5, en verdad te digo que el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de agua y del espíritu constituye una obra unificada de Dios. El pecador es limpiado del pecado como si fuera lavado con agua. El corazón viejo y muerto es quitado, y el Espíritu otorga un corazón nuevo. La salvación es enteramente obra de Dios, para ayudar a Nicodemo a comprenderlo. Jesús utiliza una analogía. Punto número 3. Considera la ilustración de Jesús. Él compara la obra del Espíritu de Dios en la salvación con el viento. De esta ilustración aprendemos tres verdades sobre la obra del Espíritu en la regeneración. En primer lugar, el Espíritu es soberano. Versículo 8, el viento sopla de donde quiere. De la misma manera, el Espíritu es soberano y actúa según su propia voluntad. En segundo lugar, el Espíritu es poderoso. Versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Así sucede con el Espíritu. No puedes verlo, pero su obra es innegable. Él convence de pecado, da vida a los que están espiritualmente muertos y transforma el corazón humano. Por último, el Espíritu es misterioso. Versículo 8, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Ni el viento ni el Espíritu pueden predecirse ni controlarse. Aquí está Nicodemo, confiando en sus buenas obras, su buena familia, su buen estatus y su buena ciudadanía. Jesús ha desmantelado toda confianza que él poseía. Ha escuchado la declaración de Jesús: es necesario nacer de nuevo. Ha comprendido la explicación de Jesús: es mediante el agua y el Espíritu. Ha considerado la ilustración de Jesús: la obra del Espíritu es soberana, poderosa y misteriosa. En el versículo 9 hacemos una pausa para reconocer su condición. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Esta es la última declaración del hombre ideal, incapaz de refutar o presentar un argumento en contra. Queda reducido al silencio. En este momento, Nicodemo se enfrenta a la realidad de que no está bien ante Dios. ¿Cuál es la condición de Nicodemo? Está espiritualmente ciego. Está perdido. Está muerto en pecado. Lo que necesita no es más información. Necesita regeneración. Necesita que sople el viento. Ahora, ¿cuál es tu condición? ¿Cómo está tu corazón ante Dios? ¿Sigues creyendo que puedes llegar al cielo por tus propios medios? Esa es la mentira. La verdad es que necesitas un nuevo nacimiento. Y ese nacimiento es obra soberana de Dios. Pero segunda parte de esta ecuación. Hemos visto la mentira, que uno puede llegar al cielo por sus propios medios. Y hemos visto la verdad, que se necesita un nuevo nacimiento. Ahora veamos la segunda verdad sobre la salvación que se encuentra en este texto. Verdad: necesitas un Salvador. En los versículos 10 al 12, vemos tres formas en que Nicodemo responde a Jesús, las cuales revelan su verdadera condición. Permítanme mostrárselas. Al final del versículo 10 dice: no entiendes. Al final del versículo 11, no acepta nuestro testimonio. A mitad del versículo 12, no creen. En conjunto, esto revela lo primero en tu bosquejo. Punto número 1, el problema del hombre. No solo confiar en las buenas obras, en una buena familia, en un buen estatus o en una buena ciudadanía es insuficiente para llevarnos al cielo. El versículo 10 nos dice que el hombre, su siguiente blanco, el hombre permanece ciego a la verdad. Versículo 10, ¿eres tú el maestro de Israel? Fíjense en esa pequeña palabra, él. Es el artículo definido. Él no era un maestro de Israel, sino el maestro de Israel. Gozaba de una posición elevada tanto ante su pueblo como ante sus colegas. No era un cargo electo ni obtenido por popularidad. Era una posición de mérito, ganada tras años de estudio y una experiencia reconocida. Nicodemo había dedicado su vida al Antiguo Testamento. Lo leía, lo estudiaba, lo memorizaba y lo enseñaba. Y sin embargo, Jesús le dice: no entiendes estas cosas. En otras palabras, no comprendes la enseñanza fundamental del Antiguo Testamento sobre cómo se salva una persona. Nicodemo creía y enseñaba la doctrina simplista de esforzarse más y hacerlo mejor. Que el hombre pecador puede ganarse el cielo por sus propios méritos. Es exactamente lo opuesto a lo que enseñan las Escrituras. Y si aquel maestro de Israel estaba perdido, ¿cuánto más lo estaría el pueblo al que enseñaba? Él creía que guiaba al pueblo hacia el cielo, pero en realidad los conducía a las mismas puertas del infierno. Jesús dijo en Mateo 15:14 que son guías ciegos de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. El hecho de que Nicodemo fuera un maestro muy respetado y supiera tanto acerca de Dios no significaba que realmente conociera a Dios. Esto sigue siendo cierto hoy en día. La gente lee la Biblia y reconoce sus enseñanzas e incluso comprende las palabras escritas. Pero 2 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no puede entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. Su problema es que estaba ciego a la verdad espiritual. En segundo lugar, en su blanco, rechaza el testimonio de testigos oculares. El versículo 11 dice, en verdad, esta es la tercera vez en este capítulo que Jesús utiliza esta expresión para enfatizar la veracidad de lo que está por decir. Jesús comienza diciendo, te digo, y luego cambia a la segunda persona del plural. Hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Los comentaristas están divididos sobre a quién se refiere este nosotros. Podría tratarse del nosotros de majestad, haciéndose eco intencionalmente de las palabras de Nicodemo en el versículo 2. Sabemos que has venido de Dios. Podría referirse al Padre. Jesús dijo en Juan 8:28, hablo las cosas que el Padre me ha enseñado. Pero creo que Jesús se refiere a Juan el Bautista y, por extensión, a los profetas. Juan fue enviado por Dios para hablar de la realidad del nuevo nacimiento y para dar testimonio de lo que había visto. En el capítulo 1 se nos dice 5 veces que Juan dio testimonio. La última mención aparece en el versículo 34. Yo mismo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y lo que es más importante, este es el testimonio de Jesús mismo, quien dice en el versículo 11 que da testimonio de lo que ha visto. ¿Y qué ha visto Jesús? Piénsenlo. Job 34 dice que sus ojos están sobre los caminos del hombre y que él ve todos sus pasos. Hebreos 4 dice que no hay criatura oculta a su vista. Él vio a Satanás ser arrojado del cielo. Él vio la creación del hombre. Él vio la caída del hombre. Él vio el juicio del diluvio, la apertura del Mar Rojo, la entrega de la ley y la historia de Israel. Lo ha visto todo. ¿Y qué sabe Jesús? Romanos 11 dice que él conoce la mente de Dios. Juan 2 dice que él sabe lo que hay en el corazón del hombre. Él conoce el plan eterno de Dios para la salvación de los pecadores y sabe cuándo cae un gorrión del cielo. Él posee todo conocimiento. Es perfectamente sabio. Colosenses 2 dice que en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él lo ha visto todo y lo sabe todo. Sin embargo, el versículo 11 dice, no aceptas nuestro testimonio. No solo había ceguera ante la verdad espiritual, sino que cuando el propio Hijo de Dios ofreció un testimonio basado en lo que había visto personalmente, este fue rechazado. Y esto no se refiere solo a Nicodemo. El pronombre vosotros al final del versículo 11 está en plural en el griego. Nicodemo lo rechazó. Los líderes judíos lo rechazaron. Y la nación lo rechazó. En palabras de Juan 1:11, vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. El problema del hombre no es solo que está espiritualmente ciego, sino que rechaza el testimonio ocular de Jesús. Y hay algo más. En su tercer blanco, rehúsa a creer. Versículo 12 dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Esta es la raíz del problema. Justo en medio del versículo, Jesús dice, no creéis. Tienen las escrituras, pero estás espiritualmente ciegos y no las entiendes. Vine como testigo ocular y di testimonio de la verdad. Sin embargo, rechazas mi testimonio. ¿Por qué habría de revelar algo más cuando os niegas a creer incluso las verdades más básicas sobre el nuevo nacimiento? Jesús llama a esto cosas terrenales. Ocurren en la tierra y son las verdades fundamentales de la salvación, el arrepentimiento, la fe, y la obra visible de Dios transformando una vida desde el interior hacia el exterior. Pero si estás espiritualmente ciego, rechazas el testimonio ocular y niegas a creer que debes nacer de nuevo. ¿Por qué habría de revelar las realidades más profundas de la salvación? Verdades tales como la naturaleza y la deidad de Cristo, su relación eterna con el Padre, el amor de Dios por los pecadores, el envío del Espíritu, la exaltación del Hijo y la consumación del reino de Dios en el estado eterno. Permítame ilustrar. Resuelven este problema los magos de la matemática. 2 más 4 por 4 dividido por 2 menos 3 es... Vaya, muy bien. Les doy otra oportunidad. 7 por 6 menos 22 dividido por 4 más 7 es 12. Muy bien. Para los afinados de la matemática, esto es bueno, denme otra. Es un ejercicio en la matemática básica. Sumar, restar, multiplicar y dividir. Lo entendieron y quisieron más, para otros odian las matemáticas. No obtuvieron la respuesta y no quieren volver a resolver otro problema matemático nunca más. No entiendes los conceptos básicos y aunque tuvieras delante a un maestro experto, no tendrías interés. De hecho, rechazarías aprender matemáticas más avanzadas. No te importa en absoluto. Si no aceptas las verdades elementales sobre el nuevo nacimiento, tampoco creerás en las verdades celestiales más profundas. Si no aceptas las verdades elementales o básicas de la matemática, ¿por qué te iban a enseñar algo más avanzado? Existe una progresión en estos versículos, desde la falta de entendimiento hasta el rechazo del testimonio ocular y finalmente a la incredulidad absoluta. Dicho de otro modo, Nicodemo tenía suficiente información. Ustedes también. A Nicodemo se le presentó una oportunidad extraordinaria en la que escuchó a Dios mismo y sin embargo decidió rechazarlo. Este es el problema del ser humano. Está espiritualmente ciego, rechaza la propia palabra de Dios y con el corazón endurecido se aparta en incredulidad. John MacArthur afirmó que la incredulidad impenitente es el pecado que, en última instancia, condena a todos los pecadores perdidos. O uno puede luchar contra lujuria y orgullo y duda, pero es incredulidad en lo más básico. Uno no acepta que necesita un salvador, y ese salvador es Cristo. Nicodemo rechazó a Jesús. Disculpen, debemos tomarnos un momento para examinar nuestros propios corazones. No se trata de cuánto conozcas de la Biblia. No importa si has estudiado las religiones del mundo o si te consideras una persona espiritual. Tampoco importa si realizas buenas obras, provienes de una buena familia, gozas de un buen estatus o eres un buen ciudadano. La cuestión es si entiendes, aceptas y crees que debes nacer de nuevo. Nicodemo rechazó a Jesús y salió de aquella conversación sin haberse convertido. La verdad es que él necesitaba a un salvador. Y así, en segundo lugar, vemos, punto número 2, la solución de Dios. En los versículos 13 y 14, Jesús responde a la pregunta que Nicodemo planteó en el versículo 9. ¿Cómo puede suceder esto? Él expone el plan de redención de Dios mediante el envío de un salvador. En el versículo 13, Jesús descendió. En el versículo 14, Jesús fue levantado. Analicemos cada punto por separado. Primero, Jesús descendió. El versículo 13 comienza diciendo, nadie ha subido al cielo. No le corresponde al hombre subir al cielo, visitar a Dios, tomar notas de lo que ve y luego regresar a la tierra para enseñar a otros al respecto. El hombre, por su propio esfuerzo, no puede entrar en el cielo. Pero eso no es lo que oímos hoy en día. Existe todo un género conocido como turismo celestial, que incluye libros superventas que afirman que ciertas personas viajaron al cielo durante experiencias cercanas a la muerte y luego regresaron para contar su historia. Libros como 90 minutos en el cielo, escrito por Don Piper, relatan su supuesto viaje al cielo después de que su corazón dejara de latir tras un accidente. La obra ha vendido más de 7 millones de ejemplares. Otro libro, El cielo es real, que narra la historia de un niño de 4 años que supuestamente fue al cielo durante una cirugía de urgencia tras la rotura de su apéndice. Este libro ha vendido más de 11 millones de copias y su adaptación cinematográfica recaudó más de 100 millones de dólares. ¿Sabes cómo califica la Biblia tales afirmaciones? Como falsas. Si volvemos al versículo 13, veremos que nadie ha ascendido al cielo. No está al alcance del ser humano reservar un vuelo, pedir un Uber o escalar una montaña para vislumbrar el cielo. Y aunque las escrituras registran algunas excepciones únicas como Enoch, Elías y el apóstol Pablo, el punto que Jesús quiere transmitir es sencillo. Ningún hombre ha ido al cielo y ha regresado para contárselo a los demás. Ninguno, salvo, como dice el versículo 13, aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Al utilizar el título con el que prefería referirse a sí mismo, tomado de Daniel 7:13, Jesús se identifica como el Mesías prometido a quien pertenece el reino. Aquí él describe en términos muy breves su propia condescendencia y encarnación. aquel que existía en perfecta comunión con el Padre pasó de la eternidad al tiempo, del cielo a la tierra, cuando el Creador entró en su creación y se hizo hombre, para así revelar a los pecadores el plan redentor de Dios. Él vino para revelar al Padre, buscar a los perdidos y dar a conocer el Evangelio. En Juan 6:51, Jesús dijo, «Yo soy el pan vivo que descendió del cielo». Juan Calvino dijo, «Cristo que está en el cielo se revistió de carne y nos tendió una mano fraternal para elevarnos al cielo junto con Él». Jesús es quien descendió. Y Él también fue, su siguiente blanco, Jesús fue levantado. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para ayudar a Nicodemo a comprender, Jesús utiliza otra ilustración. Esta no proviene de la naturaleza, sino de la historia de Israel registrada en Números 21. Una historia que Nicodemo seguramente conocía bien. Vayamos a Números capítulo 21. Permítame leer el relato y hacer algunos comentarios al respecto. Comencemos en el versículo 4. Cuando le enseñaba a mis hijas más jóvenes cómo leer la Biblia, Génesis era el comienzo, Éxodus fue la salida, y los otros libros tenían diferentes temas, pero en fin. Números 21, versículo 4, y se partieron del monte de Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés, porque nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto. Esto ocurrió durante sus 40 años de peregrinaje. Su queja en el versículo 5 era, pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. Versículo 6, y Yahweh envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Al comentar este versículo, R.C. Sproul dijo, se me ocurren pocas cosas peores que ser arrojado a un foso lleno de víboras, cualquiera de las cuales podría matarme con una sola mordedura. Sería como algo sacado de una película de Indiana Jones. Fin de cita. Dice, me encanta que R.C. hiciera referencia a Indiana Jones. Ahora, no sabemos qué tipo de serpientes eran estas, pero para hacernos una idea del peligro, pensemos en la mamba negra. Es una de las serpientes más temidas del mundo. Alcanza más de 9 pies de longitud y puede desplazarse a velocidades superiores a los 10,000 millas por hora. 10 millas por hora. Lo que la convierte en una de las serpientes más rápidas de la Tierra. Ataca a sus víctimas varias veces, inyectando una potente neurotoxina que afecta al sistema nervioso. Los síntomas suelen aparecer en un plazo de 10 a 20 minutos. Rápidamente se produce una parálisis progresiva y la muerte puede sobrevenir en cuestión de horas debido a un fallo respiratorio. Estas serpientes eran igualmente mortíferas. El versículo 6 dice que muchos israelitas murieron. Quienes sufrían la mordedura sentían como el dolor se propagaba como el fuego por todo su cuerpo. Veían morir a la gente a su alrededor mientras sentían el veneno recorriendo sus propias venas, acercándolos a la muerte. Los mordidos sabían que era solo cuestión de tiempo. Versículo 7. Dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado, porque hemos hablado contra Yahweh y contra ti. Intercede con Yahweh para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Dios escuchó la intercesión de Moisés y proporcionó un remedio. Versículo 8. Y Yahweh dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Había un único remedio para los que habían sido mordidos. Mirar a la serpiente situada en el asta. Volvamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es una analogía impactante. Una serpiente levantada en un asta para que todo Israel pudiera mirarla y vivir. El Hijo del Hombre levantado en una cruz para que todos los que miren hacia Él puedan vivir. Esta es la solución de Dios. Levantar a su Hijo en una cruz de madera para cargar con el castigo por los pecados de los hombres, intercambiando su vida perfecta por la vida de pecadores arruinados. Es el único camino. Por eso Jesús dijo que el Hijo del Hombre debía ser levantado. No era algo opcional. Como dijo A.W. Pink, era una necesidad imperativa. En tu bosquejo he enumerado 5 razones por las que él debía ser levantado. Por cuestiones de tiempo simplemente las mencionaré. Fue el plan predeterminado de Dios. Fue la única provisión de Dios. Llevó a cabo la redención de Dios, demostró el amor de Dios y magnificó la gloria de Dios. Pero la expresión ser levantado conlleva un doble significado. En el Calvario, Jesús fue levantado en medio de la vergüenza y la ignominia. Fue la humillación más profunda. Sin embargo, aquella cruz se convirtió en el medio para su exaltación suprema. Filipenses 2 dice que a causa de la cruz, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y Apocalipsis 5 dice, digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Un comentarista lo resumió así, la cruz de la vergüenza es el trono de la gloria. La verdad es que necesitas un Salvador. El problema es la ceguera espiritual y la incredulidad. La solución se encuentra en la cruz de Jesucristo. Pero aún falta una pieza. ¿Cómo hace suyo el pecador esta salvación? En el desierto el pueblo miraba hacia la serpiente de bronce. ¿Cómo recibe el pecador al Salvador? Eso nos lleva al punto final de nuestro bosquejo. Punto número 3. Tu respuesta. El problema del hombre, la solución de Dios y tu respuesta. Versículo 15. Para que todo aquel que cree tenga vida eterna en él. En Números 21, quien había sido mordido solo necesitaba mirar a la serpiente de bronce para vivir. En Juan 3, el pecador solo necesita mirar a Cristo con fe. Creer significa depositar toda tu confianza, toda tu esperanza y todo tu anhelo en Él. No se trata meramente de un asentimiento intelectual, sino de la entrega del corazón y de una dependencia total de Cristo para ser salvo. Es abandonar la confianza en las buenas obras, en una buena familia, en un buen estatus o en una buena ciudadanía y reconocer que no puedes llegar al cielo por tus propios medios. Y nota que esta promesa no es solo para los instruidos o los ricos o aquellos nacidos en la familia adecuada. No es solo para quienes no han pecado demasiado o no han arruinado gravemente sus vidas. Mira el versículo 15. Todo aquel que cree. Es una oferta universal. No importa cuántas veces haya sido mordido por el pecado, ni cuán profundamente haya penetrado su veneno en tu corazón, ni cuán miserable, despreciable o vil te hayas vuelto. No importa lo que hayas hecho ni en quién te hayas convertido, no hay excepciones. Todos los que miraron a la serpiente de bronce vivieron, y todos los que miren al Salvador con fe serán salvos. Nota las dos pequeñas palabras en el versículo 15. En Él. Debes mirar a Cristo. Debes depositar tu fe en Cristo. ¿Y cuál es el resultado? El versículo 15 dice que tendrás vida eterna. El problema que todos enfrentamos es que somos pecadores. Y Romanos 6 dice que la paga del pecado es muerte. Pero mediante la muerte de Cristo, recibimos su vida. Su vida es el equivalente a la vida eterna. Y esta vida no es por una temporada o por un tiempo, sino para siempre. No se trata simplemente de la duración de la vida, sino de la calidad de vida con Dios para siempre. Esa es la salvación. Todos vamos a morir físicamente y todos vamos a morir espiritualmente, estando separados de Dios para siempre. Si seguimos en nuestras creencias falsas, si seguimos creyendo la mentira. Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida, y su vida puede estar en nosotros si confiamos por completo en Jesucristo. Otra cita bíblica es de, aunque muramos, viviremos. Pero eso solo viene a través de tener fe en Cristo. En el versículo 9, Nicodemo hizo una pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede salvarse el pecador? En los versículos 1 al 9, la regeneración se presenta como el acto de un Dios soberano mediante el cual Él otorga al pecador un corazón nuevo. En los versículos 10 al 15, Él añade que el pecador debe volverse a Cristo con fe, depositando su plena confianza no en sus propias buenas obras, sino en la muerte de Cristo a su favor. Debe mirar al Salvador y no dejar de mirar nunca. Existe un viejo juego de campamento de verano en el que los participantes salían a un campo y se encontraban con un enorme muro de madera. Sobre él colgaban 8 hojas grandes de papel, cada uno con una puerta dibujada idéntica a las demás. En el césped había carriles marcados que conducían a cada una de las puertas, y se asignaba un participante a cada carril. El objetivo del juego era sencillo: ser el primero en hacer sonar una campana situada al otro lado del muro. Los participantes debían correr a toda velocidad hacia el muro, romper la puerta de papel y apresurarse para llegar a la campana. Tras recibir un casco, los participantes se alineaban a unos 20 yardas del muro. Cuando alguien gritaba ¡ya!, salían disparados hacia el muro a toda velocidad. Pero para su sorpresa y para diversión de los demás, 7 de las 8 puertas eran falsas. No había ninguna abertura detrás del papel. 7 participantes corrían confiados a toda velocidad directamente contra un muro sólido. Solo un participante atravesaba una puerta real y hacía sonar la campana. Lamentablemente, así es como muchas personas intentan alcanzar la vida eterna. Corren con todas sus fuerzas, convencidas de que si realizan suficientes buenas obras, asisten a la iglesia, llevan una vida moral o se convierten en mejores personas, Dios las aceptará. Pero al igual que Nicodemo, no han comprendido lo esencial. Corren precipitadamente hacia un muro de ladrillos. Creer que uno puede llegar al cielo por sus propios medios es una mentira. La verdad sobre la salvación es que necesitas un nuevo nacimiento. Uno que solo puede, Dios puede darte. Y necesitas depositar tu fe en el Salvador, el Señor Jesucristo. Isaías 45:22 dice, volveos a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. El Salvador sigue dispuesto hoy a salvar a todos los que acuden a Él y darles vida eterna. Te apartarás de tu pecado y hallarás esperanza en Cristo. Oremos juntos. Padre, gracias por esta palabra buena de salvación y que podemos entrar en tu presencia porque tenemos un mediador, uno que sí ha ido al cielo, uno que dio su vida por nosotros y ahora está a la diestra de tu mano, Señor, que abrió la puerta para nosotros para poder entrar al cielo. Gracias que no es de nosotros, que la salvación es don de Dios. Gracias que tienes gracia hacia nosotros, Señor. Estamos tan agradecidos por lo que has hecho por nosotros. Y los que están aquí en esta sala esta mañana, oramos, Señor, que el viento sople, que el Espíritu venga sobre ellos y que traiga salvación a este lugar esta mañana. Te amamos y pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.
Gracias por escucharnos hoy. Si desea escuchar más sermones de este podcast, suscríbase y déjenos un comentario en iTunes. Esto nos ayuda mucho. Puede encontrar un archivo más grande de sermones en www.faithbible.net. Gracias y que Dios le bendiga.